quedaste haciendo modor en la cama?
Te acercamos las noticias. Nacional Informa. De lunes a viernes de 7 a 9 por AM750 y FM100.1.
Bueno, volvemos a hablar de economía y en este caso lo saludamos a José María Rinaldi, economista, docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo está, José María? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto.
Bueno, muchas preguntas para hacerle, muchos temas también para tratar. Sin duda la inflación es el que nos preocupa más o el que más en vigencia está, pero también en la jornada de ayer el dólar marcó un nuevo récord en alza. ¿Cuáles son los factores, para empezar, que marcan este alza del dólar paralelo?
Bueno, el dólar rudo es un mercado muy pequeño, muy volátil, y las causas pueden ser muchas, particularmente en esta última movida. En principio se inició con restricciones que se pusieron en el tipo de cambio financiero, que es esa triada de dólar MEP, contado con liqui y dólar link, que son operaciones que se realizan para comprar dólares con distintas formas de títulos públicos que tienen cotización internacional. Esto también empujó el tipo de cambio, el blue, que se conoce, o ilegal, al establecer una serie de mecanismos regulatorios. Esto tiene que ver con algo bastante técnico, que es el parking o la demora que tienen en la compra y posterior venta de los títulos, que significa entrada en pesos y luego liquidación en dólares. Uh-huh. El tiempo de demora que tienen en hacer esa operación. Ese fue el detonante que lo llevó a 400, pero después hay distintos tipos de factores que le dan esta volatilidad, y particularmente en los últimos momentos ha sido factores bastante políticos, al ser muy chico el mercado. Uh-huh. Y al haberse achicado mucho, porque ese mercado se alimentaba del dólar turista, es decir, de los dólares que cambiaban del turismo extranjero, al darle la posibilidad de, con tarjeta de créditos, obtener un tipo de cambio del dólar MEP, desapareció el principal insumo de ese mercado. Uh-huh. de dólar billete, y lo hizo volátil aún. Uh-huh. Entonces hay entradas y salidas que muchas veces se hacen con intenciones uh-huh. políticas. En realidad en la última movida no hay causas concretas, de causas técnicas, digamos. Uh-huh. Son, en todo caso, más políticas o movidas que tratan de presionar a una situación del resto, los tipos de cambio, y de beneficiar a sectores que tienen ingresos en dólares.
José María, Nicolás te saluda, ¿cómo estás? Gracias por,
buen día,
por la charla. No, vendría a ser un dólar con buena prensa el dólar blue, pero más allá de esto, la entrada del dólar agro también apuntó eso. ¿Puede paliar un poco esta situación? ¿Cómo ves ya una semana de esta nueva modalidad?
El dólar agro lo que va a darle es un respiro para atender las necesidades de dólares al central, digamos, y de alguna forma al balance de pago. Es decir, va a estar fondeando todos los compromisos que tenemos entre los pagos, los pagos de obligaciones financieras y las necesidades de dólares que se demandan para importar. Pero es para paliar la coyuntura de la falta de dólares por haber atendido los compromisos financieros y comerciales que teníamos, y en general de servicios. Uh-huh. Pero es una coyuntura, ¿no? Uh-huh. que va a durar hasta mayo y hasta agosto, según el tipo de operación que se provea. Pero es nada más para salir del cortísimo plazo. Uh-huh. No tiene ningún otro sentido. El tema es que esto representa una devaluación que impacta en el precio de la góndola. Uh-huh. Porque nosotros exportamos lo que comemos, entonces va directamente al haber pasado a 300, 200, 300, es una devaluación importante. Esto implica un impacto en los precios. Y ahí está el otro tema que les preocupa a ustedes, claro, que nos preocupa a todos, que es el tema de la inflación. Uh-huh. Es decir, estamos tratando de reducir los coeficientes de inflación, pero con un incremento de la devaluación en el dólar oficial, que pasó de ser apenas superior a 200 a estar a más de 220, con una aceleración de esas micro devaluaciones y a la vez una devaluación en el dólar agro. Esto impacta fuertemente, principalmente en los componentes alimentario de la canasta, ¿no?
Tal cual, a ese punto quería llegar, José María. Una inflación altísima, ya estamos llegando al orden de los 104 interanual, el 7,7 fue el último, también se espera, entiendo, una inflación bastante alta para lo que va a ser la medición de abril. En este contexto, escuchamos muchas declaraciones por parte de la oposición con distintos programas o medidas económicas que adoptarían, dolarización entre ellas, algo que viene escuchándose desde hace mucho tiempo. ¿Cómo evalúa este tipo de medidas? Por ejemplo, la apertura del dólar, la devaluación, la dolarización, ¿cómo impactarían en la vida diaria de las personas?
No, es algo totalmente imposible, digamos. Primero, fácticamente la dolarización no es posible porque no tenemos los dólares. La primera advertencia, o sea, es muy fácil hablar de lo imposible, porque de lo posible se sabe demasiado, ¿no? Uh-huh. Pero esto ya se intentó, digamos, este verso, este delirio, cuando en el 2001 Cavallo manda un think tank a hablar con Alan Greenspan para incorporar la dolarización. Alan Greenspan era el presidente de la Reserva Federal, uh-huh, conocida vulgarmente como la Fed, y Alan Greenspan le dijo, bueno, si tienen $2, háganlo. Ahora no cuenten con mis dólares. Es decir, una cosa es que esté dolarizada, que en algún momento se haya dolarizado la economía de Ecuador, o Puerto Rico, que es un enclave norteamericano, y otra cosa es la economía argentina, que tiene mucho más volumen y significatividad. Uh-huh. La única forma sería que con los pocos dólares que tenemos, justamente lo que estamos hablando, es que estamos todos día a día contando los dólares para atender las necesidades, si tuviéramos una gran cantidad de reserva, por ahí, en algún hecho imaginario, podría pensarse en esto, pero no en la actual coyuntura, uh-huh, y tampoco en la coyuntura del año 2001. Por lo tanto, hablar de eso es sencillamente distraer, uh-huh, y no hablar de los temas concretos, que es a ver cuál es el verdadero diagnóstico del tema inflacionario. Yo creo que hay un error de diagnóstico. También creo que es intencionado, porque el Fondo Monetario Internacional nos pide que tengamos disciplina monetaria, que tengamos disciplina externa, para lo cual nos acelera la devaluación, que tengamos disciplina fiscal, para lo cual nos dice que achiquemos el gasto y que eliminemos los subsidios, lo cual impacta directamente en las tarifas. Uh-huh. Tenemos comportamientos estructurales como las estacionalidades. De esta manera, toda esta serie de disciplinas en los balances básicos de la economía nos lleva a incrementar los precios. Uh-huh. Los precios licúan los gastos y ahí viene el verdadero objetivo del Fondo Monetario, que es cambiar la estructura de precios relativos. Uh-huh. Bajar el poder adquisitivo del salario, mejorar la los precios de los exportadores, generar una gran inequidad y de esta manera hacer funcionar el pago imposible del acuerdo con el Infond.
Uh-huh. Una asfixia realmente. No quiero dejar de consultarle, hace un ratito escuchábamos al presidente hablando sobre la posibilidad de abordar la inflación con otros países de la región. ¿Es posible una nueva arquitectura financiera para América del Sur?
Sí, en el largo plazo sí. Uh-huh. Pero ahora estamos tratando de apagar el fuego con NAFTA, que uh-huh. es la política de ajuste del Fondo Monetario.
Tal cual. José María, le agradecemos muchísimo por estos minutos con Nacional Córdoba.
Un gusto, como siempre.
Hasta luego.
Chao. Adiós.
Estábamos hablando con José María Rinaldi, economista, docente de grado y posgrado de la Facultad de